Y continuamos en Voces RCN, tenemos este puente festivo por delante, pero estamos a menos de un mes de que una de las citas culturales más importantes de la capital de la República, y digamos que del país, y es el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, que también se ha convertido en una institución dentro de las actividades culturales de la ciudad. Como ocurre en varias oportunidades, nuestro compañero José Luis García, quien es director de una de nuestras emisoras de RCN Radio, que ustedes pueden encontrar en www.rcnmundo.com, como es la clásica de RCN, y es justamente una de las personas que nos va a acompañar en el día de hoy. Gracias, José Luis, por estar en Voces RCN. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Un placer para mí estar aquí con usted, con todos ustedes, con la amplia audiencia de Voces RCN, y sobre todo cuando ya quedan pocos días, como usted bien lo decía, para que comience una de las citas culturales más sobresalientes, más sublimes que pueda tener Bogotá y Colombia, como es, en este caso, la quinta versión del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es barroco, Bach, Händel y Vivaldi. Un poco extenso el nombre, pero tan extenso como profundo y como bello va a ser este festival, dedicado, como su nombre lo indica, a ese periodo de la ese periodo histórico de la música clásica denominado barroco, que va más o menos entre los siglos XVII y XVIII, mediados del siglo XVII, mediados del siglo XVIII. ¿Y por qué Bach, Händel, Vivaldi? Porque son los tres grandes exponentes, los tres más importantes representantes de este periodo barroco.
Y la cita es además uno de los escenarios, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y estamos justamente con su director, el exministro de Cultura, Ramiro Osorio. Maestro, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Al contrario, José Luis, mucho gusto, de verdad siempre es un gran honor estar con ustedes en esta emisora de RCN.
Oiga, queríamos preguntarle por qué es tan importante esta cita, porque algunas personas, maestro, sienten la música clásica como algo distante, quizás de unas élites culturales, pero ¿cómo involucramos al resto de los ciudadanos para que entiendan que esta es una exposición musical que puede tocarnos a todos?
Mira, por eso nosotros en 2013, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, decidimos crear un festival de música clásica. En 2012, Bogotá fue reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la música. Era la sexta ciudad en el mundo que se reconocía y era la primera en América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que la UNESCO reconoce que en Bogotá hay un gran movimiento musical en todas las músicas, y hay lo que se llama un clúster, o sea, un ecosistema de música en donde hay magníficas escuelas, donde se forman ya profesionales que tienen posibilidad de destacarse en cualquiera de las manifestaciones de la música, en donde hay muy importantes orquestas sinfónicas, orquestas de cámara, agrupaciones de cámara de todo tipo, y en donde cada vez hay en el campo lírico muy buenos cantantes, muy buenos coros, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros nos pusimos a revisar qué le faltaba a Bogotá en ese momento, que tenía grandes festivales de rock, como Rock al Parque y otras músicas, Jazz al Parque, Ópera al Parque, y nos dimos cuenta que le faltaba un gran festival de música clásica. Entonces, ¿para qué se crea un festival, en este caso un festival de música clásica? Nosotros entendemos que la mejor manera de formar el público, de formar nuevos públicos, de atraer estos niños, esta gente joven, las familias, es con una programación de mucho interés que permita ver en profundidad un repertorio. Y por eso los primeros años lo dedicamos a un compositor, a Beethoven. El siguiente año lo hicimos dedicado a Mozart, después a los compositores de la Rusia romántica. Después pasamos a otros compositores también de otro romanticismo, como era Brahms, Schubert, Schumann. Nos había quedado faltando el barroco, pero para responder tu pregunta, es que la música clásica es un patrimonio de todos, es una música que nos toca el corazón, así nunca hayamos sabido nada de música. Y una de las músicas que más nos sorprende, que más nos llega, que más nos conmueve es el barroco, ¿sí? Es una música que tiene unas, digamos, unas armonías, que tiene una fuerza tal que de verdad enriquece nuestra vida, ¿no? Ese es el propósito de este festival. Entonces ofrecer en estos tres compositores que lo has comentado, que son en donde haremos esa mirada, Bach, Händel y Vivaldi. Obviamente el barroco tiene muchos más compositores y otros tan importantes como estos tres, pero hemos escogido estos tres y vamos a hacer estos 31 conciertos dedicados a revisar en la mayor profundidad posible esos repertorios, ¿no?
Así es, este festival está lleno de buenas noticias y nos enteramos de algunos detalles justamente en estos días cuando se dio el lanzamiento, la rueda de prensa del lanzamiento del quinto Festival Internacional de Música Clásica Bogotá es Barroco, Bach, Händel, Beethoven. Uno de esos, por ejemplo, es que la cita va a ser presencial. Ahora que estamos saliendo, entre comillas, de esta pandemia, pues vamos a tener la posibilidad de compartir con mucha gente, con los artistas, con los invitados de lujo nacionales e internacionales, que ya hablaremos de ello. Entonces, este festival va a ser presencial y en un principio, esto, porque Alejandro Ramiro se ha caracterizado también por ser fundador de grandes festivales, uno de los fundadores del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, y ahora el Festival Iberoamericano, el Festival Internacional de Música Clásica, que ha pretendido estar intercalado año tras año en relación con el Festival de Teatro. ¿Es así, Ramiro? Y cuéntenos en cuántos escenarios, cuántos conciertos, un poco más de lo que va a ser el festival.
Sí, es así, la idea es hacer el festival en Semana Santa de los años impares. Cuando fundamos el Festival de Teatro con Fanny Mickey en el año 88, digamos, un festival no puede de esas dimensiones hacerse cada año porque se requieren de muchos recursos, de una gran logística, y hay que, por decirlo coloquialmente, no hay que atiborrar al público de tantos repertorios y de tanta oferta, sino que hay que dejar reposar una gran oferta para que la gente recuerde y pueda tener esa capacidad de ir discerniendo y gozando de esos recuerdos que le dejan a uno las buenas manifestaciones culturales en la vida, ¿no? Entonces nosotros, en el Festival de Teatro se ha hecho tradicionalmente en los años pares, en la Semana Santa, y el Festival de Música en los años impares. Hemos hecho ahora, lo hemos pasado a noviembre, pues por razones de pandemia, nosotros en la Semana Santa teníamos apenas el 30% de ocupación de permiso, de ocupación de las salas, y nosotros esperamos pues que para noviembre podamos tener el 75% de ocupación, como lo han anunciado nuestras autoridades. Esa es un poco la lógica de que Bogotá tenga estos grandes festivales intercalados, y que tenga también la posibilidad del público de, en estos días de unas vacaciones, tener una oferta muy importante. Sí. Ahora lo vamos a hacer en un puente, ¿sí? Que es ese puente que va del 12 al 15 de noviembre, y que también pues dará la posibilidad, son 31 conciertos, que se van a hacer en 10 escenarios de Bogotá. Entonces, sí, bueno, en donde están obviamente el Teatro Mayor, el Teatro Estudio, el Teatro Colón, el Teatro de Bellas Artes de Cafán, las bibliotecas, la Catedral de Bogotá, que esto es una noticia muy importante, con grandes organistas que van a interpretar obras que son absolutamente maravillosas y que todo el mundo sigue estas obras extraordinarias compuestas para estos instrumentos tan complejos como son el órgano de nuestra catedral primada, ¿no?
Pero maestro, ¿cómo deberían prepararse un turista o un bogotano que coge la programación y dice, mire, me gustaría ir a algunos de los eventos, o a todos los eventos, por supuesto, del festival? ¿Cómo debería ser casi que la ruta? ¿Qué le aconseja usted?
Bueno, lo mejor es entrar a la página del Teatro Mayor, que es www.teatromayor.org, y ver, ahí está la programación general del teatro, pero también la del festival, y hay una página especial para el festival que es direccionada a través de esta, que es festivaldemusica.org, en donde va a encontrar la programación de todo en donde se hacen los conciertos. Es una página que se ha hecho con una capacidad de navegación magnífica, donde lo lleva uno a lo que se va a interpretar, a las a las notas de a las notas de programa de lo que se va a interpretar, a las trayectorias de los artistas. En fin, lo que es muy importante comentar es que los artistas que hemos logrado reunir son de verdad de primerísima línea, tanto nacionales como extranjeros. El Teatro Mayor ha hecho una gran apuesta por este repertorio, por estas músicas, en todos los sentidos, y hay un par de noticias que quiero aprovechar para dar. Nosotros recibimos, cuando el teatro empezó, una donación del maestro Puyana de dos clavecines, que son instrumentos fundamentales para este repertorio de la música barroca, para estos repertorios, pues. Los hemos estado usando y hemos hecho realmente una apuesta por estos repertorios y por estas organizaciones nacionales y por estos solistas y por esta gente que trabaja de manera tan abnegada en tanto en formarse como en difundir la música barroca. Para el festival mandamos hacer a uno de los mejores luthiers del mundo dos clavecines que llegaron a Bogotá hace unos meses, que se han estado preparando, pues se han estado usando por los clavecinistas bogotanos. Mandamos también construir un órgano positivo. Y todo esto pues se suma a instrumentos que ya habíamos también comprado, a luthiers muy importantes, para que todo lo que sea necesario para ofrecerle al público una experiencia de la máxima calidad esté disponible.
Muy bien, Ramiro. Sé que mucha gente quisiera ir a todos los conciertos, es decir, a 31 conciertos, nada menos y nada más, pero es imposible. También sé que esta pregunta es difícil cuando hay un repertorio y una serie de eventos de tanta calidad. Pero quisiera preguntarle, ¿cuáles serían esos eventos, esos conciertos definitivamente imperdibles de esta quinta versión del festival?
Bueno,
se la puso fácil, eso, ¿no?
No, eso depende de muchísimas, en fin, de nuestros deseos, de nuestros intereses, ¿no? Yo, por ejemplo, me parece que son imperdibles los conciertos de Jürgen Boller en la catedral, ¿no?
En la Catedral Primada de Colombia, sí.
Sí. Hay digamos, algunos, y lo voy a hacer a partir de las organizaciones o de los solistas, todos los conciertos de la Lautenkompanie Berlin, que es esta orquesta famosísima, que hará tres programas diferentes, el ensamble Il Combito de Francia. Hay, por ejemplo, un grandísimo clavecinista francés que se llama Pierre Antaille, ¿no? Los conciertos de él serán memorables. Hemos tratado, además, de que se toquen obras de los tres compositores por estos tres grandes, por los grandes artistas. Hay un artista que es muy interesante que se llama Sergei Malov, que es un violinista y un violonchelista La Spala. El violonchelo de espalda es un instrumento que no se toca, o que se toca con, en fin, es una rareza, es un violonchelo que se toca sobre el pecho, ¿no? Y que tiene una sonoridad verdaderamente fascinante. Eso, por ejemplo, son conciertos imperdibles. Un gran laudista que se llama Diego Salamanca. En fin, la música del agua de Hendel, por ejemplo.
Una belleza.
Un concierto absolutamente maravilloso. Hay uno, por ejemplo, que es muy grato y muy revelador, que lo va a tocar el ensamble barroco de Bogotá, que tiene ese nivel de excelencia, que es la cantata del café. En fin, hay un concierto de homenaje a Ana Magdalena Bach, que también... sugeriría, tenemos en el campo...
Que por cierto, lírico, perdón Ramiro que me interrumpa, a propósito de Ana Magdalena, que se cumplen 300 años del matrimonio con el maestro, ¿no? Con Johann Sebastian Bach.
Así es, y queremos hacerle un homenaje, ¿no? Hay, por ejemplo, en el campo de las voces, voy a citar solo dos, pero podría citar muchos más. Uno es el contratenor español Carlos Salamanca, perdón, Carlos Mena, que es verdaderamente uno de los mejores contratenores del mundo. Y también una soprano, que es Verónica Camilleri, que es una soprano coloratura verdaderamente fantástica. En fin, estos son como algunas pistas que quiero dar para que la gente haga esta composición visitando nuestra página y descubra estas cantidades de joyas escondidas que tiene el festival.
Maestro, me pregunta por aquí, me parece pertinente, me dicen, oiga, casi que cómo debería uno disponerse para ir a un evento del festival, porque quien va a un concierto de rock quizás se pone un blue jean, unos tenis, unas botas, una chaqueta de cuero, quien va seguramente a un evento de salsa, pues se va con un pantalón dispuesto, tal, pero ¿cómo debería ir uno casi que vestirse para la ocasión y para que de alguna manera no se irrespete con el entorno?
Mira, por fortuna, cada vez más nuestros escenarios, que son, antes que todo, son espacios de libertad. Entonces, yo creo que hay que ir solo con el deseo de disfrutar, de gozar de esta música que sin duda enriquece nuestra vida. Hay que ir vestido con comodidad, ¿no? No hay ningún protocolo especial para la música clásica. El único propósito que hay que tener es el de gozar, el de entregarse, el disfrute con esta música interpretada de forma tan maravillosa como la tendremos en el festival.
Que es maravillosa, por cierto, esta música barroca, quizás una de las más emotivas de todo el repertorio histórico de la música clásica, por decirlo así. Sí. Y la pregunta personal. Adelante, Ramiro.
Sí. Cuando me decías es imposible ir a los 31 conciertos, sí, es imposible. Pero tenemos rutas, por ejemplo. Quien vaya al Teatro Mayor puede asistir a tres conciertos en un día, y además en el Teatro Mayor vamos a tener puestos como habitualmente lo hemos hecho, para comer, para descansar, en fin, ahí puede estarse uno todo el día en el Teatro Mayor y asistir a tres conciertos sin grandes carreras. En el centro tenemos un circuito en donde está Catedral, el Teatro Colón, el Auditorio Huitaca, en fin, varios, y así se puede hacer un circuito, ¿no? En donde uno puede estar en un día en tres conciertos sin ningún problema.
Sí, no, esto va a ser maravilloso. Además, la calidad del concepto, de la programación, de la organización, nos tiene un poco también descrestados a todos. Esta pregunta es en un plano muy personal y tenemos tal vez un poco que la mala costumbre o la necedad de estar clasificando a los artistas, a los deportistas, cuál es mejor, cuál es el mejor de los mejores o cuál es el que más me gusta. ¿Cuál de los compositores del barroco, por ejemplo, le llega más, lo llena más, Ramiro?
Mira, a mí me parece que son tres compositores que tienen cada uno, digamos, en su creación, en su manera de concebir el mundo, en su relación con la historia, con la época en que vivieron, en sus, ¿cómo se llaman?, sus convicciones religiosas, en fin, que tienen, todo eso le da un acento singular a cada una de sus obras, ¿no? Yo creo que no me atrevería a decir cuál, no, a mí personalmente me encantan los tres compositores, ¿no? Yo para momentos en que necesito así como mucha alegría, me encanta oír a Vivaldi, ¿no? Para momentos de mucha profundidad y concentración me encanta oír a Bach. Y también para momentos así de esparcimiento, donde necesito respirar con profundidad y llenarme de alegría, escucho a Händel, ¿no?
Es que eso me parece interesante, hablar de los sentimientos, porque uno pensaría que la música clásica casi que es para un estado emocional, pero veo que atraviesa todos los sentimientos de los seres humanos, ¿no es así, maestro?
Todos los sentimientos, ¿no? En fin, vamos a escuchar obras de una dimensión, por ejemplo, el Mesías, ¿no? Eso es algo que es verdaderamente de unas dimensiones humanas estremecedora, ¿no? De,
sublime.
De conocer la profundidad del alma humana, ¿no? De su capacidad de crear obras tan maravillosas, ¿no? De este, como este diálogo con la que, con el creador, ¿no? Como está, esto es un solo ejemplo de lo que vamos a poder disfrutar.
Claro, y su famoso Aleluya, ¿no? Que es algo que de verdad es estremecedor hasta lo más hondo de nuestra alma.
Así es, ¿no? Además, yo creo que en este momento en que hemos pasado este año y medio tan duro, tan difícil, toda la sociedad, todas las personas, esta música va a ser realmente un motivo de esperanza, de recuperación, de aliento, ¿no? Va a renovar el ánimo de nuestra sociedad.
Así es. Hay conciertos pagos, pero también hay conciertos gratis y hay otras formas de ver algunos conciertos, ¿no? Quizás virtualmente o por el canal Capital, tal vez.
Exacto. Hay conciertos gratuitos en las bibliotecas, bibliotecas principales de Bogotá, en las 4 megabibliotecas. Hay conciertos, que todos los conciertos de la noche, desde el Teatro Mayor a las 8:30 en los días del festival, se transmiten en directo a través del canal Capital, y algunos se van a transmitir a través de nuestra plataforma digital a partir del festival. Entonces sí, ahí está la insurgencia y la calidad de los artistas, aparte de nuestras grandes orquestas, la Filarmónica, la Orquesta Sinfónica Nacional, que estarán, la Joven Filarmónica, etcétera. Todo esto, pero hay nosotros hacemos un concurso cada 2 años en el marco del festival, y hemos descubierto grupos absolutamente maravillosos como el ensamble Espicata de Medellín, como Música Amable, como el ensamble Extempore, en fin, una cantidad de gente en Colombia que está trabajando en esos repertorios, en esas músicas, de una manera muy, muy impresionante, ¿no?
Y 11 países.
Unos resultados fantásticos, ¿eh?
Así es, Ramiro, y además de los grandes artistas nacionales, pues 11 países invitados, ¿no? Lo cual le da con fuerza esa connotación de festival internacional.
Así es, tenemos artistas y, bueno, estas grandes orquestas que les he comentado, ¿no? La Lauten Company de Berlín es pues una de las más grandes organizaciones musicales para este repertorio.
Pues maestro, otros, ¿no? sí, sabemos que lo pillamos a usted en el exterior, justamente ultimando los detalles de lo que van a ser algunos de los invitados estelares de esta edición del quinto Festival de Música Clásica de Bogotá, que va a tener lugar el próximo puente, no este, el puente que tenemos en noviembre, del 12 de noviembre, pues va a ser la cita con la música clásica. Además, una oportunidad maravillosa, José Luis, también para quienes somos ignotos en la materia, podernos familiarizar con el estilo musical, pero además con un periodo también tan importante como ha sido el barroco.
Claro, Alejandro, sin duda, esto no tiene restricciones para nadie. Esta música, la música clásica, como lo decía Ramiro Osorio, es una música que cualquiera, con una mentalidad abierta, con un corazón dispuesto, con un alma sensible, puede disfrutar, puede enriquecerse con ella y puede profundizar en lo más sublime y profundo de su ser.
Maestro Ramiro Osorio, gracias por estar con nosotros. Una buena noche también para usted allí donde se encuentra. Mil gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Alejandro y José Luis, por este espacio, y bueno, aprovecho pues para reiterar la invitación de no perder este espacio tan privilegiado que es el Festival Internacional de Música de Bogotá.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias también por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos este martes a partir de las 6:00 p.m. Sigan aquí en la programación, porque esta es RCN Radio, nuestra radio.
Esta es RCN.